Y creo que nada más el día de hoy. Ustedes ya saben, estamos en nuestras series de cómo caminar como cristiano y vamos a seguir en la parte número 3. Y les invito también a ponerse de pie, por favor, y vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Continuamos con el estudio del libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Así que pongámonos de pie, por favor, y vamos a leer juntos la palabra para hoy. Muy bien, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Señor, gracias por tu palabra, amado Rey, por darnos la revelación para que nosotros podamos, como el día de hoy, Señor, aprender acerca de lo que tú has dejado para nosotros en tu palabra. Gracias por este libro de Gálatas, que continuamos el estudio del fruto del Espíritu el día de hoy, Señor, y vamos a hablar acerca más de lo que es tu amor. Y por favor, ayúdanos, Señor, a digerir esto de una forma saludable, ya que esto toma mucho tiempo, Señor, algún tiempo más o menos para diferentes personas. Simplemente oramos y rogamos, Señor, que nos ayudes a seguir confiando en ti para seguir creciendo en tus caminos y en tu amor. Gracias, amado Dios. Amén. Muy bien, tome asiento si es que usted desea y continuamos nuestras series de cómo caminar como cristianos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu. Si recuerdan el tema de la semana anterior, pues hablábamos de las obras de la carne. Y las obras de la carne las analizamos y las estudiamos en conjunto, que son conocidas o son manifiestas para cada uno de nosotros. Y entre ellas, en el listado así rápidamente, Pablo menciona en general, ¿no? No es una lista específica que es esta y ahí se termina, sino todo lo relacionado a lo que Pablo va nombrando aquí en esta lista de las obras de la carne. Y menciona la primera, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dice, y cosas semejantes a estas, estoy leyendo desde el versículo 19 solamente como un breve recordatorio, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y podemos ver que Pablo en el versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, y habla en plural y menciona el listado que acabamos de leer. Ahora vamos al versículo 22. Dice, más el fruto del Espíritu. Aquí cambia y Pablo empieza a hablar en singular. Las obras de la carne, plural, y el fruto del Espíritu habla en singular. ¿Y cuál es el primer fruto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu que menciona primero aquí Pablo? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, el más importante de todos. Si usted lee en algunas referencias de la Biblia, especialmente en Corintios, dice que sin amor no somos nadie, que somos como un címbalo que resuena. Podemos hacer muchas cosas aquí en la tierra, muchas cosas buenas, muchas obras buenas. Podemos perdonarnos los unos a los otros, que está bien. Podemos disfrutar de todo el fruto del Espíritu, pero el que prevalece hasta el fin es el amor y el amor de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco o a acentuar o a desarrollar un poco acerca de este fruto que es el amor. Y como preámbulo, les podría compartir que en resumen, la Biblia habla de cuatro tipos de amor. Si usted va a analizarla, cada vez que lea usted la palabra amor en la Biblia, puede ir al griego original y usted va a ver ahí de qué tipo de amor la Biblia está hablando. Uno de ellos que la Biblia habla es el amor fileo, o lo que nosotros denominamos amor fraternal. ¿Y qué es el amor fraternal o el amor fileo? Es el amor de afecto profundo y una amistad cálida que usted tenga con un mejor amigo, el cariño cercano entre hermanos o compañeros. ¿Y esto se basa en qué? En reciprocidad. El amor fileo se basa siempre en reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo doy este amor, yo espero algo a cambio. Es un amor fileo. Entonces, por ejemplo, no sé, si se viene el cumpleaños de alguien, usted tiene a su amigo y le da un regalo, pero cuando llega su cumpleaños, ¿qué espera usted? Que también me den un regalo. Es un tipo de amor fileo. En la Navidad, que se acostumbra a dar regalos, usted va y hace sus compras, generalmente se va y se compra regalos. Usted compra y da regalos, no sé, a su familia, amigos, y usted el día de la Navidad, ¿qué espera? Que también alguien comparta un regalito con usted en Navidad. Es un tipo de amor fileo que menciona en la Biblia. El siguiente tipo de amor es el amor eros, o lo que podemos decir amor romántico. Este es un amor pasional, físico y romántico entre una pareja. Por ejemplo, dentro del matrimonio hay manifestaciones de este amor romántico. La Biblia lo muestra de forma positiva y sagrado dentro del vínculo del matrimonio. Esto es el amor eros o el amor romántico. Y otro tipo de amor que podemos mencionar es el amor estorge o es el amor familiar. Es el amor natural que alguien tiene de proteger a una persona propensa al peligro, por ejemplo. Y aquí hablo de papá o mamá. Si una mamá o un papá le ve a un niño que va rumbo a hacer algo que es peligroso, de manera natural surge un padre o una madre el proteger a ese niño o a esa niña antes de que pase algo. Entonces, este es el amor estorge o un amor familiar que también hay en partes de la Biblia que podemos encontrar. Pero del amor que yo les quiero hablar el día de hoy es de este amor sobrenatural. Y antes de hablar de este amor sobrenatural, quería decirles que los tres que acabo de mencionar, todos ellos son condicionales. El amor fileo es condicional. El amor romántico o eros es condicional. O sea que siempre espero recibir algo cuando yo doy algo. Cualquier tipo de amor, o el amor estorge o el amor familiar. Si yo protejo a alguien, también busco ser protegido por alguien. Pero el amor ágape que voy a hablarles el día de hoy es el amor incondicional. Así se diferencia este amor ágape que quiero compartir con ustedes en la palabra. Este amor ágape que es el amor incondicional. Y el único que nos ha dado este amor incondicional es Dios. Y una manifestación, la más clara y el versículo más que más hemos escuchado acerca de este amor incondicional es Juan 3.16, que todos, hasta muchos de nosotros ya, nos sabemos de memoria. ¿Qué dice Juan 16? Porque de tal manera, ¿qué más? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted le da un clic ahí en la palabra, después de que dice, porque de tal manera amó, si usted le analiza la palabra amó, usted va a encontrar que en el griego original es la palabra ágape, es el amor incondicional de Dios, un amor que da en vez de recibir. Y aquí mismo se responde, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, un amor ágape, y qué dice, que ha dado a su Hijo unigénito. Y el Señor sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a ser merecedores de ese amor. Y Él, sabiendo que somos inmerecedores de ese amor, de igual manera nos dio a su Hijo único. Entonces, ¿cuánta felicidad y alegría le trae eso a su corazón? De a pesar de ser inmerecedores, el Señor de igual manera nos dio a su Hijo único. No tuvo ningún temor. Y cuando Jesús vino acá a la tierra también, Él, sabiendo que somos inmerecedores, dice que continuó su camino a la cruz. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de Él. ¿Y cuál es ese gozo puesto delante de Él? Ponga su nombre ahí. Él sabía que el ir a la cruz valía la pena ¿Por qué? Porque eso nos iba a acercar a Dios e iba a romper esa barrera que tenemos los humanos natural de comunicación con Dios, que es el pecado. Entonces, de ahí en adelante, cuando usted nace y acepta ese amor incondicional de Dios, se rompe esa barrera y usted empieza a caminar en el amor de Dios, y el Señor ya no le ve a usted cada vez que peca. El Señor le ve a Jesucristo y le ve como una persona limpia. Pero al saber que este amor es incondicional y cuánto nos llena a nosotros de gozo y de todo lo que vamos a ver en el fruto del Espíritu, nosotros tendemos como cristianos a querer responder a ese amor. Y fruto de ese amor es eso de que no queremos pecar ni no queremos ofender al Señor, a pesar de que seguimos siendo seres imperfectos. Entonces, una vez que nos conocemos el verdadero amor, que es el amor ágape del Señor, vamos a tener esa tendencia natural de responder a su amor. Una vez que conocemos ese amor ágape, ya no quiero pecar más. Quiero orar ya no por como una tarea del día, sino porque quiero tener mi comunión con Dios. Quiero leer la Biblia, pero ya no como antes, como una tarea, como un check del día, ¿no es cierto?, como hablamos la semana pasada, sino porque quiero conocer más de Dios. Esa es la única revelación que Dios nos ha dejado para que le conozcamos a Él. Esa es la razón por la que empezamos, o así de esta manera empezamos a responder a este amor de Dios. Y este amor de Dios no espera nada a cambio, pero por naturaleza, cuando nacemos como cristianos, tendemos a responder a este amor de Dios. Y fruto de este amor, o contrario a lo que son las obras de la carne, en cuestiones de resultados, las obras de la carne siempre quieren ser instantáneas. Siempre, siempre. Hablábamos de las tentaciones la semana anterior. Por ejemplo, al tender a explotar frente a un conflicto, somos personas o éramos personas que estábamos listas para la pelea. Usted recuerda, si usted era uno de ellos o éramos uno de ellos, veíamos que eso era instantáneo. Estábamos como esperando, estábamos como, no sé, listos para que alguien nos diga algo y ¡pum!, explotábamos. De igual forma, en cuestiones de cualquier otro pecado, en adulterio, en fornicación, en envidias, en chismes, son cosas instantáneas que proveen satisfacciones instantáneas. Póngale un ejemplo más o menos como el de la comida. Es como el efecto del azúcar en nuestro cuerpo. ¿Por qué a muchos les gusta más o menos el azúcar? Por el efecto instantáneo que produce en nuestro cuerpo, por ese brote de energía que nos da el azúcar y nos tiende a ser adictos a ello de una u otra forma. Entonces, algo así también es la carne. La carne las obras de la carne tienden a ser adictivas. Y vamos al ejemplo, les puedo decir, el chisme. El chisme, sí o no, tiende a ser adictivo. Alguien nos decía, ni sabes, te cuento la última, y empezó tal vez de esa manera hasta que el día a día se volvió como que ya quiero ver tal vez en redes sociales qué está pasando con este tema y qué pasaría con tal persona y por qué estará así y cómo hizo eso. Es como el chisme, que es muy peligroso y es una obra que no le agrada a Dios. Tanto así que es peligroso porque puede traer mucha división dentro de la iglesia. Y es una obra de la carne porque en un acto de obra instantánea puede destruir una amistad que tengamos con otra persona. Porque como les decía la semana anterior, podemos tener un buen amigo hasta que alguien chismoso se asoma y te dice, no te recomiendo que te lleves mucho con esta persona porque tú no le conoces. Es algo instantáneo que puede destruir una amistad. Y esa generalmente es la carne. De otra manera, el fruto del Espíritu no es instantáneo. Una vez que usted y yo nacemos de nuevo, esto, para que nosotros empecemos a dar frutos de esto, va a tomar tiempo. Entonces, les quiero poner el ejemplo del supermercado. Cuando usted va y compra frutas en el supermercado, su fruta favorita, digamos que es la manzana. Usted va, agarra su manzana, pone en su bolsita, en su canastita, va, paga y disfruta. Pero previo a que esa manzana esté ahí exhibida en el supermercado, ¿cuánto tiempo creen que ustedes tomó para que esa manzana esté ahí desde que alguien sembró la semilla? ¿Cuánto creen ustedes que fue el tiempo que tomó esa manzana para estar ahí? 7 años aproximadamente. Mire, entonces cuando alguien sembró, no sabemos quién fue. 7 años después, usted y yo fuimos al supermercado y agarramos esa manzana, pero para que sea esa manzana deliciosa, tomó 7 años en estar ahí. Entonces, como un cristiano, cuando nacemos de nuevo, igual va a tomar tiempo en dar fruto. Y por eso les decía que al empezar a caminar, la carne va a empezar a manifestarse más y más y más, porque la carne no quiere que demos fruto. Y el representante oficial de la carne es el enemigo, es Satanás. Le va a empezar a susurrar y a decirle, no, no estás creciendo nada. Mira, las cosas están peor. Y tantas cosas que nos van a tratar de hacer retroceder. Pero el Señor, una vez que empieza la obra en usted, ¿qué dice la palabra? Que Él la irá perfeccionando, poco a poco, poco a poco. Y un ejemplo más que le puedo poner es el ejemplo de una joya de oro. Esa joya de oro que tal vez usted está puesta ahorita, para que esté ahí, tomó mucho tiempo a altas temperaturas para que se convierta o para que reluzca esa joya de oro que usted está usando. Tomó mucho fuego y el sacar impurezas y más y más y más hasta que reluzca. Y una vez que reluce, el oro se ve hermoso. De igualmente, Dios le creó como a usted como el poema. Dice la Biblia en Efesios 2:8 que usted es el poema de Dios. El Señor le creó con un propósito especial para que usted camine aquí en la tierra. Pero en el camino nos vamos contaminando de muchas cosas, de pecado, de falta de perdón, de amargura. Y una vez el Señor nos rescata en alguna parte de nuestra vida y empieza como el oro a trabajar en esa forma en nuestros corazones, las cosas empiezan a calentarse en nuestra vida y las pruebas y la batalla diaria y las tentaciones. Pero verle del lado amable, el Señor simplemente cuando algo, alguien de aquí está pasando por un problema de tribulación, ahorita mismo algo difícil, algo duro, algo que no se le veía venir. Mire, algunas manos levantadas. Usted es esa joya, ese pedacito de oro que Dios creó y simplemente Dios está encendiendo ese fuego para que salgan impurezas a través de esa prueba que está pasando. Verle por ese lado, que el Señor le ama tanto que a veces empiezan a ponerse las cosas un poco más difíciles de las que uno pensó, es simplemente que el Señor le está purificando y sacando todo lo que estaba ahí guardado. Y cuando el Señor empieza a trabajar él, en usted, Él justamente le da esta promesa de que Él lo continuará haciendo. ¿Cuál es nuestra labor como cristianos para dar ese fruto, el fruto que Dios quiere que demos? Es esperar en Él. Esperar, Señor, yo sé que estás trabajando, yo sé que hay algo que no me gusta que está pasando, pero yo sé que estás trabajando en mí. Y miren los ejemplos en la Biblia que tenemos muchos para enumerar, que antes de que cualquier personaje de la Biblia fuera usado por Dios de gran manera, tuvo que pasar por un desierto o un tiempo de prueba. Vea el ejemplo de Moisés. Moisés tuvo que pasar por un desierto antes de que el Señor también le empiece a usar en gran manera. El ejemplo de David tuvo que pasar por un gran desierto antes de que él sea nombrado el rey de Israel. Mire el ejemplo de Daniel, mire el ejemplo de José y el ejemplo de Jesús. Jesús, sabemos, nunca pecó, pero antes de empezar su ministerio tuvo que pasar ¿por dónde? Por un tiempo de desierto, simplemente dándonos el ejemplo de cómo las cosas funcionan. Si usted está siendo probado por el Señor en este momento, no tentado porque el Señor no tienta, simplemente véale por ese lado de que el Señor le está purificando y queriendo relucir esa joya preciosa que Él creó en usted. Usted es el poema del Señor. Y cuando empiece a dar ese fruto, fruto del amor que Dios le dio, fruto de la respuesta que usted está dando a Dios, van a haber varias cosas que usted se sorprenda en su vida y la gente va a empezar a notar en usted. Por ejemplo, la primera cosa que menciona la Biblia es el gozo. Y vamos a enumerar todos ellos, pero de una manera solamente rápida, porque después en los siguientes servicios iremos desarrollando más acerca del fruto del Espíritu. Pero bueno, podemos decir que viene el gozo. ¿Y qué es el gozo? Es una alegría interna y profunda que no depende de las circunstancias. A pesar de que algo tal vez esté pasando en su vida, Dios le va a dar ese gozo que tal vez ni usted mismo va a entender o la gente va a empezar a notar. Va a decir, tú estás pasando por tal cosa, pero yo te noto siempre con gozo. Es el gozo del Señor. El Señor está trabajando en usted. Segundo, dentro de la lista en el versículo 22, fruto de este amor, dice que va a venir a usted o Dios le promete darle, ¿qué más? paz. ¿Pero qué tipo de paz? No la paz que ofrece el mundo, la paz que ofrece el Señor, que le ayuda a usted a mantener la tranquilidad y la serenidad interior en medio de ¿qué? ¿Qué es lo contrario a la paz? Les pregunto a ustedes. Puede ser ansiedad. Y una cosa más, lo contrario a la paz, es el miedo y el caos. Caos, justamente, sí, es el caos. Y eso, de esa forma usted se da cuenta que cuando usted está andando en el espíritu y tiene que tomar una decisión importante, generalmente el Señor, ¿qué le quita de su interior? La paz cuando algo no está correcto. Usted dice, no siento paz. Porque hay algo de caos que está en su vida. Y dice, esta decisión trae caos a mi vida y creo que esto no viene del Señor. Porque la paz del Señor está dentro de usted. Y cuando viene caos, quiere decir muchas veces que no es algo que no viene del Señor. ¿Qué más? Paciencia. ¿Cuántos tuvieron problemas con paciencia o seguimos teniendo hasta el día de hoy? Me dice, el servicio quiero hasta acá, pero que se acabe ya. Aquí me dice todo. Entonces es también la paciencia que muchos decían, alguna vez escuché, que la paciencia, si alguien está pidiendo, Pastor Drew incluso menciona, si usted empieza a pedir paciencia, tenga cuidado con sus peticiones. Generalmente va a venir gente que trate con su paciencia, gente difícil. El Señor toma muy en serio sus peticiones. Si usted está pidiendo, Señor, quiero paciencia, se le va a aparecer por ahí en el trabajo a alguien, se le va a aparecer por ahí a alguien en el día a día. Mientras maneja, le van a empezar tal vez a cortar más agresivamente el tráfico y el Señor va a empezar a que madure en el área de la paciencia. Siempre tenga en mente el primer fruto del amor, el primer fruto que es el amor. El Señor le ama, se toma en serio sus peticiones y le va a empezar a ayudar a madurar en el área de la paciencia, si esa es la que nos... Es una de las difíciles, ¿no? ¿Qué más? La benignidad, que es la siguiente. ¿Qué es la benignidad? Simplemente tratar a los demás con amabilidad, dulzura y con esa predisposición de hacer el bien. Usted y yo conocemos o sabemos de personas que se diferencian porque siempre están prestos a servirle. Siempre están prestos a hacer el bien. Generalmente son personas que están fuertes en esta área de la benignidad. O cuando hay una discusión, esas personas responden con palabras amables. Y la Biblia promete que al que responde con una palabra amable en una discusión, generalmente las cosas tienden a mejorar. Pero cuando empieza con gritos y yo respondo con gritos, las cosas empiezan a encender más. Porque la palabra amable, ¿no es cierto?, apacigua el enojo. Y eso es fruto del Espíritu, fruto de este amor. El siguiente, ¿qué dice? Amor, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué más dice el siguiente? Bondad. ¿Qué es la bondad? Simplemente hacer las cosas rectas o siempre querer hacer las cosas rectas. No atajos, no coimas, no cosas chuecas, no por la izquierda. Simplemente esa es la bondad. Trabajar de forma, hacer las cosas de forma sincera y con rectitud. ¿Qué más? Después dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y después viene la fe. La fe es la básicamente se relaciona con ser leal, honesto y mantener la confianza firme en Dios. Que pase lo que pase, yo sé que Dios está trabajando en mí porque hay promesas. Esa es la fe que el Señor le promete, una fe sobrenatural. Que hay noticias difíciles, que hay tiempos difíciles, hay cosas difíciles en la vida. Pero Dios le da la fe para que usted tenga la confianza firme de que Él está trabajando para bien en usted. Dios es un Dios bueno y cualquier cosa que incluso alguien pueda verla de manera mala, acuérdese que Dios es bueno y eso Dios va a usar para ayudarle a crecer en confianza también. Si alguien ha estado orando aquí por mucho tiempo, por sus hijos, por ejemplo, que quiere que conozcan al Señor, Dios le va a dar esa fe y esa confianza que el momento adecuado va a llegar. Siga nomás confiando en el Señor. La siguiente, después de fe, dice mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Responder básicamente con humildad a ofensas o agravios. Responda con humildad. ¿Y cuál es el supremo? ¿Quién es el supremo ejemplo de esto? Una vez más, nuestro Señor Jesucristo. le escupieron, le tiraron piedras, le maldijeron. Y una semana previa, ¿qué dijeron en su entrada triunfal? Hosanna, Hosanna, el rey de Israel. Y el siguiente domingo, ¿qué decía la gente? Crucifíquenlo, apedréenlo, crucifíquenlo. Y el Señor siempre respondió con mansedumbre a las ofensas y a los agravios. Porque cuando usted y yo respondemos con mansedumbre, sabemos que tenemos un juez. El Señor defiende nuestras causas. Si usted está viviendo ahorita mismo algo injusto, algo que no le parece, algo que cree realmente que es injusto, confíe en el Señor. Él es su juez y Él defenderá su causa, ya sea en el trabajo, ya sea en el lugar donde usted se desenvuelve, en el día a día, en la familia. Hay algo injusto que está pasando, el Señor defiende su causa y Él le ayuda a responder con serenidad ante ofensas o agravios y le ayuda a evitar la violencia o la soberbia, que es una obra de la carne. Y la última dice la templanza, que es el dominio propio. Y alguna vez escuché, hay una diferencia entre dominio propio y demonio propio. No caigamos en el demonio propio, porque eso es una obra de la carne. Siempre pedimos a Dios que nos dé templanza. ¿Y qué es la templanza? Controlar los propios deseos, pasiones, impulsos corporales o mentales. Esa es la templanza. Y el Señor estará hablando a cada uno en sus corazones respectivamente. Todos tenemos nuestros puntos, como se dice, débiles o flacos. Pero acuérdese siempre que el fruto del Espíritu es amor. Y del amor se deriva todo. El Señor siempre estará dispuesto a darle su amor. ¿Para qué? Para que usted aprenda a responder al amor que Él le dio. ¿Y para qué más? Para que aprenda a dar amor a otros en el amor ágape del Señor. Y aprenda a recibir el amor ágape del Señor. Porque a muchos que hemos venido de un ambiente legalista, se nos hizo muy difícil recibir amor, porque siempre vivimos en un mundo de amor condicional, desde que fuimos niños, tal vez. Fue siempre condicional. Si haces esto, te doy esto. Si no haces esto, no te doy esto. Siempre fue condicional. Pero acuérdese que con Dios, el amor de Él es incondicional. Él nos va a dar ese amor incondicional y el fruto de ese amor, lo que habíamos leído. Y eso nos va a ayudar a responder a su amor y eso nos va a ayudar a dar amor a otros y a recibir también, a romper esa barrera de recibir el amor que alguien nos quiere dar a nosotros. Y quería cerrar el día de hoy compartiéndoles un versículo. Vamos en sus Biblias a Juan capítulo 13. Versículo 34. Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice, Jesús aquí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y versículo 37 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué tipo de amor? Amor ágape, el amor de Dios, el amor incondicional que nos enseña a dar amor de Dios y a recibir de su amor también. Muy bien. Le invito ahora a ponerse de pie. Vamos a terminar este tiempo de la enseñanza y también tenemos nuestro tiempo de comunión en un momento más. Y terminemos orando, dándole gracias al Señor por su amor. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy acerca de tu amor, Señor, que nos has enseñado a diferenciar acerca de los tipos de amor que hemos podido experimentar en nuestra vida, sin decir que estén mal o bien, Señor, simplemente con el hecho de aprender de que el tuyo, tu amor, ágape, es un amor incondicional. Y eso desde el principio nos mostraste, Señor. Porque tú, sabiendo que somos inmerecedores, decidiste enviar a tu Hijo único para que muera por millones y millones de pecadores, Señor. Y es lo que llamamos, Señor, tu misericordia, lo que llamamos el amor puro, Señor, un amor incondicional. Porque como humanos estamos llenos de condiciones, llenos de cosas que nos hacen siempre esperar algo a cambio, Señor. Pero contigo es diferente, Señor. Y es por eso que te pedimos que nos ayudes, amado Rey, a recibir tu amor y ayúdanos a responder a tu amor y ayúdanos a amarnos los unos a los otros con ese mismo amor, Señor, a ser incondicionales como tú lo eres con nosotros. Gracias, Señor, por tu enseñanza el día de hoy. Amén.